Estamos en esta serie de Extraordinario y estamos aprendiendo cosas. Y hoy es bien importante, por cierto, se me olvidó decirles que el próximo fin de semana en esta serie, ya que mañana es el Día del Padre, va a estar bien interesante el tema del próximo fin de semana, del sábado y del domingo, para los padres. Así que no se lo vayan a perder, vamos a aprender muchas cosas buenas. Yo creo que para todos es obvio que vivimos en un mundo donde cada cabeza es un mundo. Cada quien anda en lo suyo, ¿verdad? Ahí se mira y no es común el interés genuino, interés de verdad por la gente que nos rodea. Cada quien busca su beneficio propio. Así anda todo mundo, es decir, yo, aquel. Entonces imagínense eso. Cada uno de nosotros anda buscando su beneficio propio y nos molesta que aquel otro ande buscando su beneficio propio. ¿Cómo son las cosas, verdad? Es igual como en el trato. En el trato, queremos que todo mundo nos trate bien. Pero a nosotros no nos interesa tanto tratar bien a los demás. Lo que nos interesa es que todos nos traten bien. Nos molesta que los demás no me traten bien y que los demás anden buscando lo suyo. Eso es bien común a nuestro alrededor. Mire cómo están las cosas en las relaciones hoy en día. Que, por ejemplo, hay más de 20,000 denuncias al año de maltrato familiar aquí en los juzgados de Honduras. Y solo en Tegucigalpa son más de 11,000 denuncias. Por otro lado, hay 42.8 asesinatos por cada 100,000 habitantes. No es un número bajo, es bastante. Y eso es en lo que es extremo, asesinatos, violencia, golpes y todo eso. Pero vámonos a un poco más rutinarios. Si va usted por la calle, va en su carro y de repente se le atraviesa, así se le mete, ¿verdad? Un carrote polarizado, todos los vidrios polarizados, a usted le da temor reclamarle o decirle algo. Porque dice, vaya y bajan la ventanita y sale alguien ahí con unos pequeños nenes, ¿verdad? De ametralladoras o de rifles o lo que sea. Entonces usted no le dice nada, mejor si no, pase, ¿verdad? O está usted tal vez en la fila del supermercado y de repente alguien se mete ahí adelante. Y entonces ve que otro señor aquí empieza a murmurar y a quejarse, sí, esos que se meten y no sé qué, y empieza a murmurar y usted dice, ay, empieza a tener temor de que el otro le conteste y se arme aquí delante de usted una balacera o qué sé yo, un lío por lo menos, ¿verdad? Da un temorcito. Igual no es raro en la calle o en el mall o en las comidas rápidas a ver que gente trate feo a los niños por cualquier cosa a veces, porque se cayó, porque se manchó de cono o de hamburguesa. A veces porque son niños malcriados, pero se ve feo, ¿verdad? Qué feo, de verdad, tratan muy feo a algunos niños en la calle, en público. No es raro tampoco que en algunos lugares de trabajo siempre haya alguien murmurador, que se queja de todo, que se molesta por nada, que es como una chinche, ¿verdad? Y entonces, ojalá no sea usted ese, ¿verdad? Pero en casi en todos los trabajos hay alguien así. Entonces vemos por todos lados esta cosa y nos damos cuenta que es una cadena de hostilidad. Es una cadena, en realidad, enlazados. Viene y tal vez haya un niño que comete bullying a otros niños. Ese niño que hace bullying, que molesta a sus compañeritos, llega a su casa y tal vez allá lo trata mal su hermano, su hermana. Y después a la mamá los trata mal a ellos, y cuando llega el esposo la trata mal a ella, y el esposo en su trabajo es que lo trata mal los compañeros o algún jefe, y es una cadena de hostilidades. Es feo vivir en eso, es feo ser parte de eso. Por otro lado, ¿verdad? Qué bonito cuando lo tratan bien a uno. Qué bonito se siente, aunque uno sabe que no es tan genuino. Pero qué bonito se siente. Por ejemplo, va usted a un lugar de comidas rápidas o un restaurante de esos que son cadenas y entra usted y le abren la puerta, lo saludan, le sonríen, lo tratan de usted, casi lo llevan chineado a la mesa. Pero uno sabe que es parte del trabajo de ellos, pero no se siente bien. A pesar de que uno sabe que es del todo genuino, uno se siente bien. ¿Por qué? Porque lo común y corriente no es el buen trato. Porque es una cadena que se va aprendiendo a tratar mal o a irrespetar o a ser indiferente a los demás. Es una cadena que se va aprendiendo. Fíjense, por ejemplo, había una vez un pueblito minero. En ese pueblito, varios hombres se hicieron cristianos. Y uno de los resultados de que ellos se hicieron cristianos fue que dejaron de decir malas palabras. Qué bueno, ¿verdad? Pues fíjese que eso trajo problemas. Que ellos dejaran de decir malas palabras trajo problemas. ¿Por qué sucede que ellos, antes de hacerse cristianos, insultaban con malas palabras a las mulas que jalaban el carbón y las otras cosas ahí de la mina? Así que cuando empezaron a darle órdenes a las mulas, sin malas palabras, las mulas no obedecían. No hacían caso. ¿Qué problema? Entonces, tuvieron que reentrenar a las mulas para que obedecieran sin las malas palabras. Reentrenar, aprender. Y eso es lo que sucede, que nos vamos acostumbrando, lo vamos aprendiendo y ni nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando nos hacen algo que no nos gusta, hemos aprendido que tenemos derecho a enojarnos. Y creemos que tenemos derecho a tratar mal a esa persona, porque no hizo o hizo algo que a mí no me gusta. Inmediatamente yo creo que tengo el derecho a irrespetarlo y a tratarlo mal y enojarme. Y creemos que solo así van a entender. Es que si les hablo suavecito no entiende. Es que si le hablo por las buenas no entiende. Yo le voy a decir las cosas y si no, no entiende esta gente. Creemos eso. Entonces, por eso le digo que es algo que uno aprende y es una cadena. Eso es ser común y corriente en realidad. Pero usted y yo no tenemos por qué ser comunes y corrientes. No tenemos por qué ser como los demás. Porque hoy vamos a ver que Dios quiere movernos de aquí a ir más allá. A que seamos extraordinarios. Es decir, que demos un extra a los demás. Y vamos a orar para pedirle a Dios que nos enseñe a ser extraordinarios. ¿A qué es ese extra que podemos dar, que Dios manda que demos y que va a hacer un efecto interesante en nuestra sociedad? Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Señor, todos aquí te necesitamos. Nadie aquí puede decir que tú eres opcional. Todos te necesitamos. Y todos necesitamos tu guía, tus enseñanzas, tus principios. Los necesitamos, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres sabio y tú eres quien sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Te ruego que nos enseñes a todos aquí, que nos muestres cómo es que tú nos quieres usar y nos quieres cambiar y quieres trabajar a través de nosotros. Usa esta mañana esto que vamos a hablar, este principio bíblico que tú has dejado para todos nosotros. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Mire qué rápido va el tiempo, ¿verdad? Dentro de una semana ya estamos en Semana Santa. Va volando esto. Ya va a ser Navidad, o sea que empiece a arreglar el árbol, ¿verdad? Porque esto va volando. Y Semana Santa, que es la otra semana, nos recuerda, es algo que se diseñó para recordarnos un hecho histórico. La venida de Jesucristo, la muerte de Él y su resurrección. Cuando Jesucristo vino al mundo, podríamos decir que hizo dos cosas. Todo lo que Él hizo lo podemos resumir en dos cosas, para que le sea más sencillo. La primera es la más importante de todas. Lo que Él vino a hacer es salvarnos de ir al infierno. ¿Cómo lo hizo? Se lo voy a tratar de explicar sencillito. Miren, sucede que usted y yo estábamos condenados a irnos al infierno. Y de una manera justa, condenados a irnos al infierno. ¿Por qué? Porque como no somos perfectos, a cada rato ofendemos a Dios y de muchas maneras. La Biblia le llama a eso pecados. Cada ofensa es un pecado. Y usted sabe, cometemos tantos, pero tantos pecados que nadie, absolutamente nadie puede llevar la cuenta. Sabemos, calculamos que son millones, millones de pecados. Entonces, por un lado, no solo tenemos millones de pecados en nuestra cuenta, en nuestro haber, ¿verdad? Sino que, además, no podemos parar de sumar pecados. O sea, hasta el día de hoy, yo llevo una cantidad exagerada de pecados, usted también. Pero nadie puede decir, bueno, de aquí en adelante yo no vuelvo a pecar nunca, ni uno. Nadie puede decir eso. Entonces, cada día la suma va aumentando. Entonces, recuerde algo también. Cada pecado es una ofensa a Dios. ¿Y sabe usted cuál es el precio a pagar por un pecado? ¿Sabe usted cuál es el precio? Una eternidad en el infierno por un pecado. Ahora, imagínese ya millones de pecados. Eso quiere decir que nuestra deuda con la justicia de Dios es inmensa, impagable, o sea, imposible de pagar. Tan imposible de pagar que nuestras buenas obras no nos pueden salvar. ¿Por qué? Pero si un montón de gente cree que la salvación es por medio de hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan. Les voy a explicar por qué. Pensemos en esto. Si un pecado se pudiera pagar con una buena obra, es decir, si el cambio estuviera uno a uno, que no está así, ¿verdad? No es uno a uno, pero supongamos que fuera por cada pecado yo hago una buena obra y la pago. Si fuera así, significa que tendríamos que hacer millones de buenas obras y al mismo tiempo dejar de pecar, ¿verdad? Eso no puede ser. No se puede hacer. Pagar millones, o sea, llevo millones de pecados, entonces tengo que hacer millones de buenas obras. A todo esto nadie sabe cuántas. Nadie sabe cuántas ofensas lleva, cuántos pecados lleva en su cuenta. Nadie sabe. Entonces, nadie sabe cuántas buenas obras tendría que hacer. Y encima de eso tendría que decidir dejar de pecar para no tener que ir subiendo la deuda, ¿verdad? Ahora, la peor noticia que le puedo dar es que un pecado no se puede borrar ni quitar ni con ninguna cantidad de buenas obras. Un pecado, un solo pecado, no se puede borrar ni quitar con ninguna cantidad de buenas obras. No digamos millones de pecados. Entonces, imposible para nosotros. Imposible para nosotros quitar ese expediente. Por eso es que estábamos condenados justamente al infierno. Y esa es la razón. Como era imposible para nosotros cancelar eso, pagar eso, esa fue la razón por la que vino Jesucristo. Vino a pagar lo que para nosotros era imposible de pagar. Él vino a pagar cuando Él murió en la cruz. Ahí fue donde Él pagó con su sangre cada uno de sus pecados, cada uno de mis pecados, todos. Desde que nací hasta el día de nuestra muerte, todos esos millones de pecados Él los pagó con su sangre. Él es tan poderoso que lo logró. Lo logró. Por eso cuando murió, la última frase que Él dijo fue, consumado es. Que significa, ya pagué todo. Y Él dijo, consumado es, porque pagó todo. Pagó todo. Lo que yo no podía hacer, lo que usted no podía hacer, Él lo pagó. Y cuando Él resucitó, dejó establecido algo. Que cualquiera, no importa quién, cualquiera que crea en Él y que lo que Él hizo en la cruz es suficiente, Él decretó, Él decidió que sea salvado del infierno. Porque el día que no podemos pagar, tiene que ser un regalo. Nos regala la salvación, nos regala la vida eterna para pasarla con Él toda la eternidad. Se lo voy a leer. Efesios 2, 8, dice así. Dios los salvó por su gracia. Y subraya esa palabrita, por su gracia. Es bien importante y nos va a servir en el resto de la mañana. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ahí está, más clarito, pues no se puede. Entonces, como la obra de Jesús en la cruz fue perfecta, lo que Él hizo fue perfecto y Él pagó todo, entonces podemos estar seguros de esa salvación que Él nos regala. Yo puedo decir, Jesús vino a salvarme y me salvó. Ya sucedió. Sin duda yo puedo decir, Él me salvó. Así, en pasado. Ya sucedió. Ya me salvó. No estoy pensando, ay, ojalá me salve. No, ya sucedió. Ya me salvó. Y usted también puede decir eso. Si usted entiende esto que acabo de explicar, si usted lo entiende hoy, usted hoy también puede tener esa misma seguridad. Si usted cree que lo que hizo Jesús en la cruz es más que suficiente para agarrarlo a usted y llevárselo para toda una eternidad en el cielo junto a Él, y porque Él le regala la salvación, si usted cree eso, usted puede estar seguro de esa salvación. Si usted cree hoy, a partir de hoy, tiene la vida eterna. Y si usted entendió ahorita esto, mientras yo sigo hablando, yo le animo a que le diga gracias a Jesús, que le diga, hey, ahorita entendí que lo que hiciste en la cruz fue por mí, para pagar todo lo que yo no podía pagar. Gracias, acepto ese regalo. Dígaselo ahí en su mente, con sus palabras. Yo voy a seguir con el tema. Como le dije, Jesús vino a este mundo a hacer esas dos cosas. La primera es la más importante, que fue salvarnos del infierno. No fue de cualquier cosa, del infierno. ¿Cuál fue la segunda cosa que vino a hacer entonces? Después de salvarnos, es convertirnos en agentes de cambio. A usted y a mí. Ahora que ya me salvó, que ya me hizo su hijo, entonces me ha dejado en este mundo con una tarea, con una misión. Fíjese bien, antes de que yo entendiera esto y aceptara a Jesucristo, yo era un hondureñito más aquí en este país. Ahora que ya soy salvo, ahora que entendí que Jesús me salvó, Dios dice otra cosa. Filipenses 3:20 dice, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesús. Somos, dice ahí, ciudadanos del cielo. Y por ser ciudadanos del cielo, ya no solo soy hondureño, soy ciudadano del cielo. Entonces, por eso vamos a tratar a los demás de otra manera muy diferente. Entonces, ¿de qué manera debemos aprender a tratar a cada uno en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, en todo lugar? ¿De qué manera debemos aprender? Porque tenemos que desaprender aquello, ¿verdad? De que, es que si este solo entiende así, si le hablo feo, si le hablo tosco. Tengo que desaprender eso y tengo que aprender a tratar a la gente de otra manera. Dios dice que además de ciudadanos del cielo, somos otra cosa. Mire qué emocionante. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. El Señor Jesús dice que somos sus embajadores. Tenemos esa idea, ¿verdad? Están los embajadores, están ahí ante un gobierno, un presidente, llevan sus credenciales, cada uno representa un país que está con la bandera atrás. Y entonces cada uno llega, el embajador de, qué sé yo, de Chile, de Perú, llega donde el presidente, aquí están mis credenciales, mucho gusto, estoy para servirle, etcétera, ¿verdad? Él se presenta. Bueno, ahora que usted es hijo de Dios, usted es un diplomático representando al cielo en este país. Usted es un diplomático. Así que puede ponerle la placa al carro si quiere, CD, ¿verdad? Cuerpo diplomático y toda la cosa, si quiere. Pero el asunto es que usted es un diplomático, un ciudadano del cielo, embajador, representando al cielo acá. Por lo tanto, compórtese así. Compórtese así. Una característica de un buen embajador, que vamos a hablar hoy, es ser amables. Un buen embajador es alguien amable. ¿Por qué debemos ser amables nosotros, los embajadores de Cristo? Para ser agentes de cambio. Para eso es que tenemos que ser amables, como una herramienta, como un instrumento para cumplir nuestra tarea, porque Él nos dejó con una tarea aquí, ¿verdad? Que es ser agentes de cambio. Entonces, yo no voy a ser amable solo para que la gente piense bien de mí. ¡Ay, qué amable es Él! Qué amable es esa señora. Qué me cae bien, qué me gusta. No vamos a ser amables solo para conseguir que la gente piense bien de nosotros. No es ese el punto, ¿verdad? Una persona amable es una persona extraordinaria. Entonces, ser amables, así como Dios manda, se trata de que nos parezcamos a Jesús, así como cuando Él anduvo aquí en la tierra. Como cuando Él anduvo en ese tiempo, que seamos así como Él. Cuando usted y yo entendemos la salvación, lo que expliqué hace un ratito, nos damos cuenta de que Jesús vino a morir, a pagar por nosotros, vino por su gracia. Lo leímos en un verso, recuerda, esa es lo que lo motivó a Él a venir y a hacer lo que hizo y a comportarse como Él se comportó. Entonces, pensando en eso, ¿sabe usted lo que es la amabilidad? La amabilidad es gracia radical. Una actitud de gracia a un nivel radical para los demás. O sea que estamos hablando de algo que es mucho más allá de cómo lo tratan a uno en las comidas rápidas o en los restaurantes. Es mucho más allá que eso. Un embajador hace varias cosas, pero con una misión en su mente, y es hacer quedar bien a su país, ganar algo para su país, representarlo bien. Así es que tenemos que ser. Así tenemos que ser usted y yo. Para que entienda su función como embajador del cielo, quiero que piense en esto. Esto le va a ayudar a estar funcionando como embajador del cielo y como ciudadano del cielo. Piensa en esto. La Biblia dice que Dios siempre, siempre, todo el tiempo está trabajando, mostrando su amor y su gracia. Siempre está en eso. Todo el tiempo está en eso. Eso significa una cosa, que siempre usted y yo tenemos la invitación a unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Él está trabajando allá, mostrando amor, mostrando gracia, y me dice, hey Tavo, te invito a que vengas y te unas conmigo a hacer lo que yo estoy haciendo. Eso es ser un ciudadano del cielo. Veámoslo en la práctica. Crea esto, créalo. Dios está trabajando en su familia. Así que únase a Dios en lo que Él está haciendo en su familia. Así de sencillo. Dios está trabajando allá en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Entonces, únase a Dios en lo que Él está haciendo allí. Dios está trabajando ahí donde usted vive, en los lugares donde usted va. Bueno, entonces, únase a Dios en lo que está haciendo Dios ahí en esos lugares. Dios está trabajando, entonces solo falta que usted se una y se tire a estar empujando en la misma dirección que Dios. Dios quiere usarlo a usted. Y la manera en que lo va a usar a usted es con la amabilidad. Con la amabilidad. Filipenses 4:5 dice así. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. ¿Oye eso? Todo el mundo. Que todo el mundo se dé cuenta. Bueno, ¿y cómo se va a dar cuenta todo el mundo de que usted es amable y bueno? ¿Sabe cómo? Por la manera en que usted trate a todo el mundo. Como usted los trate, ellos se van a dar cuenta que usted es. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, por cierto, no olvide que cuando el verso dice que todo el mundo, ahí donde dice todo el mundo, incluye en primer lugar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos de sangre, a su familia. En primer lugar, todo el mundo, en primer lugar la familia. En las familias es bien fácil que hayan problemas. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas conviviendo juntos. Es bien fácil que haya problemas. Van a haber problemas. Van a haber malos entendidos, va a haber incomprensión, va a haber egoísmo, insultos, va a haber orgullo, va a haber heridas. Entonces, llevémoslo a la práctica. Cuando pase algo ahí en su familia, cuando pase algo que a usted no le guste, recuerde que usted es un embajador. Que usted es un embajador, que usted es un representante del cielo, y recuerde lo que Dios dijo en 2 Corintios. Dice, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. O sea, que cuando usted habla, es como si Dios estuviera hablando a través de usted. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces recordemos, viene y mi cónyuge, o mis hijos, o mis papás, o mi hermano, alguien en mi casa, hace algo que a mí no me gusta. Dios me dio esa familia. Y por eso es que Dios me dio esa familia, para que yo practique a hablar como Él lo haría, con ellos. Así que piense ahorita en su esposa, en su esposo, en sus hijos, en sus papás, en sus hermanos. Piense ahí y los roces que a veces tienen, las cosas que hacen y que a usted le molestan. Sepa, porque usted es un embajador, sepa que entonces hay cosas que usted no debe hacer. Usted no debe de pelear, no discuta, no se queje, no critique, no murmure, no regañe, no sermonee, no tenga mala actitud, no humille, no diga malas palabras, no insulte. Porque así no habla Cristo. Cristo no habla así. Y de todos modos usted no les ayuda, no les va a ayudar a mejorar hablándoles así. Más bien usted es el que empeora. Ellos no mejoran y usted empeora. Y Jesús no habla así de todos modos. Entonces recuerde, Dios está haciendo algo en mi familia. No tiene que olvidar eso. Dios está haciendo algo en mi familia. Entonces, únase al Señor en lo que Él está haciendo, en vez de unirse al diablo en destruir a su familia, porque el diablo está trabajando en su familia. Eso es así. Es decir, Dios está trabajando en mi familia, el diablo está trabajando en mi familia, aquí estoy yo. ¿A quién me voy a unir? ¿A Dios o al diablo? No, a ni uno. No, eso no existe. O se une a Dios en hacer lo que Dios está haciendo con su familia, o usted se une al diablo en ayudarle a dañar y destruir su familia con sus palabras, con sus acciones. No hay que olvidarse de eso. Santiago 3:10 dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser, dice, que de la misma boca esté uno diciendo cosas bonitas y diga cosas feas. Maldición es decir cosas malas, feas. No debe ser así. No les hable así. Sepa que Jesús está detrás de cada persona con la que usted habla. Por ejemplo, digamos que aquí está mi esposa, aquí están los hombros de mi esposa, ¿verdad? A esta altura, aquí está la cara de ella. Entonces vengo yo y si yo empiezo a decirle algo feo, sí, que vos no sé qué, a ella, yo tengo que recordar que aquí está el hombro de ella y que detrás del hombro de ella va a estar el Señor así. Ajá. ¿Y eso? ¿Y por qué le estás diciendo eso? O sea, estás hablando y yo no hablo así. ¿Por qué le hablas así? Porque yo no hablo así. Él siempre va a estar detrás de la persona a la que yo estoy hablándole. Por eso yo tengo que hablar. Él dice, ustedes son como que yo estuviera hablando. Y yo no hablo así, así que no me estés representando así, soy mi embajador. Y encima de eso, él toma muy a pecho lo que usted diga o haga. Mateo 25, mire lo que dice Jesús. El rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Él toma muy a pecho. Si yo le digo, es que y le hago una mala cara y le chupo los dientes y yo no sé qué le hago aquello, no solo va a estar el Señor atrás diciéndome, eso no, ¿qué pasa? Sino que va a decir, eso que le estás diciendo me lo estás diciendo a mí. Eso que le estás haciendo, a mí me lo estás haciendo. Es a mí. No es como a mí, es a mí. Dígame si no es una razón suficiente para que usted le hable y trate con amabilidad extraordinaria a cada uno en su familia. No es razón suficiente. Ocupa más. Pasemos de la familia a la sociedad. Simplemente, solo lo extrapolamos. Hable como Cristo ahí en su trabajo, como Cristo lo haría, ahí en su trabajo, ahí en la calle. Hable como Cristo hablaría ahí con sus amigos, en Facebook. Hable como Cristo escribiría en Facebook. ¿Cómo sería él? Él sería amable, lleno de respeto por la gente, con una cortesía extraordinaria. Bueno, sea usted así. Sea así, ya tú. Sea amable, oiga, la práctica es esto: sea amable, lleno de cortesía y de respeto hacia su esposa, hacia su esposo, hacia cada uno de sus hijos, hacia cada uno de sus papás, hacia cada uno de sus hermanos de sangre, hacia los hermanos de la iglesia. Sea así con su jefe, con sus compañeros, con sus empleados, con su vecino, con el mesero, con el cajero, con la de la pulpería, con el de la gasolina, con el del mercado, con el del taxi, con el del bus, con el del mototaxi, con la del call center que le habla ahí para cobrarle la tarjeta de crédito o para ofrecerle un extra financiamiento ahorita que viene la Semana Santa. Sí. ¿A cuántos les han llamado ahí los del call center, los de las tarjetas de crédito? Para ofrecerle un préstamo, claro, no es para cobrarle, sino para ofrecerle un préstamo. ¿A cuántos? Ay, qué poquitos. No les creo. Todo el mundo tiene tarjeta. Probemos algo. Miren esto. Probemos algo. La próxima vez, y esta semana va a estar, aseguro. La próxima vez que le llamen del call center, después de que le ofrezcan el préstamo, después de que usted le diga que no, después de que le digan, mire, la fecha de su pago ya se pasó, después de que le digan todo eso, ofrézcale orar por alguna necesidad de ellos. Dígale, no, mire, señorita, no estoy ahorita interesado en ese préstamo. ¿Pero por qué? Mire que no es que... No, es que ahorita no, ya le dije que no, por favor. Así amablemente, ¿verdad? Pero, no, ¿verdad? Pero mire, me quiero preguntarle algo. Fíjese que quiero orar por usted. ¿Tiene alguna necesidad en la que usted, no sé, le gustaría que orara? Entonces usted va a oír un silencio y de repente va a decir, ¡sí! ¡Ay, por favor! Eso es lo que va a pasar. Haga eso, pruebe. O va a echarle gasolina, llénale, por favor, échale ahí 1,000 empiras o más, ¿verdad? Y mientras lo llena, le dice usted al muchacho de la gasolinería, ¿y qué tal? Fíjese que me gustaría orar por algo ahí en su vida. ¿Tiene algún problema, alguna situación que le gustaría que orara? Se va a quedar así, ¿verdad? Y probemos, probemos. En su trabajo, en todos lados, en su familia. Miren, ¿qué estoy diciendo? Con la amabilidad y respeto, usted podría ser usado por Dios para cambiarle la vida a alguien. Eso es lo que estoy diciendo. Porque esa persona le abriría las puertas para que usted le invite a la iglesia o para que usted le hable de Dios. Eso es lo que necesita este país. No, no crea que es que si aquellos y aquellos se ponen en el diálogo y... Eso no es lo que el país necesita. Necesita ciudadanos de alto impacto. A usted y a mí, siendo así, amables, hablando como Dios a través de nosotros. Le voy a dar la última razón. Veamos completo el verso. Solo vimos un pedazo hace un ratito. Vamos a verlo entero. Filipenses 4:5 dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Y ahí Pablo dio una poderosa razón para que todo el mundo, empezando por mi familia, sepan que usted es amable y bueno. La poderosa razón es que el Señor Jesús viene pronto. Esa es una poderosa razón. Creerlo. Imagínense, por ejemplo, que usted es usted fuera el embajador de Grecia y le avisan que el presidente de Grecia vendrá dentro de poco a este país, ¿qué efecto tendría eso en usted si usted fuera el embajador? Yo creo que usted empezaría a ser más amable todavía, haría más relaciones y buscaría tener más logros para su país, se comportaría de lo mejor y cuando ya llegue el presidente y usted le diga, mire, bienvenido, fíjese que he estado haciendo estas negociaciones, ya logré esto, quedamos en esto con el gobierno de Honduras y el presidente diría, ¡ay, qué buen embajador es este! Aquí en Honduras piensan, qué bonito, piensan de Grecia, qué buen trabajo ha hecho este hombre. Eso es lo que pasaría, ¿no? Bueno, ni más ni menos. Nuestro rey ya viene y quiere que sus embajadores estén haciendo un buen papel y teniendo logros para el reino. Este país necesita mejores hondureños y muchos. Pero la única manera de lograrlo es que los hondureños, que más hondureños se conviertan en ciudadanos del reino, que más hondureños se conviertan en embajadores de Cristo y que los que ya somos embajadores y ciudadanos del reino, del cielo, seamos cada vez más amables, respetuosos y serviciales. Cada vez más. Empiece por los que más le cuestan y empiece por los que más importan, su casa. Así que seamos ciudadanos de alto impacto, siendo extraordinarios en amabilidad. Dios está trabajando en nuestro país. Dios está trabajando en nuestra ciudad. ¿Se apunta usted? ¿Se une a Dios en hacer lo que Él está haciendo? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, por lo que nos has enseñado. Señor, todos necesitamos mejorar. Señor, recordar que somos embajadores tuyos, representantes tuyos, y que cuando hablamos y cuando hacemos algo, estamos representándote, y que tú estás viendo, y que tú tomas a pecho todo lo que decimos y hacemos. Enséñanos entonces a ser extraordinarios, Señor, en nuestra amabilidad, imitándote a ti, para tu gloria, para bien. Ese es el bien que podemos aportar a nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén y amén.